Primero que nada, nosotros no es que somos parte del CEC, sino que en este caso lanzamos este informe de conjunto, tomamos su trabajo, independiente del Centro de Investigación de Economía Crítica, con profesionales que suelen hacer estos informes y que hablan de lo que no se habla, de lo que los gobiernos no difunden, no popularizan, etcétera. Es un trabajo muy importante de rastreo y de sistematización de datos y sobre todo de la importancia de popularizar, digamos, estos datos, ¿no? Y poder transformarlos en una noticia o información importante para que, digamos, el conjunto, digamos, de la población y sobre todo en este caso de quienes somos parte de la educación pública, podamos tener más herramientas, no solo para decir los números, sino para entender lo que nos está pasando, ¿no? Soy docente, muchos somos docentes o estudiantes, o vamos a las escuelas, o enviamos a nuestros hijos a las escuelas públicas, y la realidad es como que está muy a la vista, pero es importante tratar de entender, bueno, ¿por qué las escuelas están así? ¿Cuál es el problema en lo que llaman calidad educativa? Uh-huh. ¿Por qué los docentes estamos y las docentes estamos tan enojadas? Porque hay una realidad en Mendoza que ahora nos vamos a referir, pero también en la realidad nacional, que hace que el problema educativo a veces esté, digamos, en los diarios, en los gastos de televisión, etcétera. Hay 10 provincias en conflicto por problemas salariales. Uh-huh. Hay una noticia que es que, bueno, Jujuy se hizo primero conocida por ser uno de los peores salarios docentes del país. Luego, bueno, la rebelión frente a la reforma constitucional. Pero, bueno, en Mendoza también hablamos, ¿no?, de los salarios peor pagos del país, una situación educativa bastante compleja. Entonces, este informe es importante para poner un poco de luz, digamos, sobre esa realidad. Y nos parece muy importante difundirlo y buenísima esta entrevista y otras. Hoy también empezó a salir en algunos diarios y todo, porque hay una palabra que hay que usar para definir las políticas educativas de los últimos años, ajuste.
Uh-huh, exactamente.
Y si le tenemos que sumar otra, sería hipocresía, ¿no? Porque todos hablan de educación, todos hablan de la importancia de la educación. Bueno, fue un redebate en el medio de la pandemia, si presencialidad, si no presencialidad, pero que todos tenían que estar en la escuela, que la escuela era primero, que la educación es lo principal, pero lamentablemente esos números que se están publicando, ¿no? Esta realidad de una baja en la inversión educativa, de una baja, de una inversión educativa global, de una baja en la inversión educativa por alumno, de un problema de los salarios, tiene consecuencias muy concretas en la realidad de las escuelas y en la vida de miles y miles de trabajadores y trabajadoras de la educación que realmente estamos sosteniendo las escuelas en situaciones bastante precarias y lamentables.
Virgi, hay parte en el del informe que se estuvo difundiendo, sobre todo a través de las redes sociales, me muestran este ranking, vamos a decirle ranking, pero es el orden en el cual está dado, según el informe que ustedes realizaron, la caída de inversión educativa entre el año 2015 y el 2021, y algo que no es menor, que Mendoza lidera este ranking, en este caso está en segundo lugar, porque primero está Santa Cruz, ahí un poco lo mencionabas con respecto a los fondos por estudiante y también a la inversión con respecto a la inversión educativa, sobre todo, y que bueno, Santa Cruz lidera con el 67% y Mendoza con el 46%. ¿Ustedes cómo traducen esto? Porque podemos hablar acá solamente de porcentajes, pero tiene otra cuestión por detrás. ¿Y qué, a qué se refieren ustedes cuando hacen mención a esto de fondos por estudiantes?
Bien, sí, El informe completo, al informe completo se puede acceder a través de las redes y todo, así que eso también invitamos a que todo el mundo lo pueda ver. Hay un primer dato que está así muy a la vista, que es esa comparación entre el 2015 y el 2021, para tener 6 años de comparaciones y distintos signos de gobierno también, ¿no? Para que se vea y, a nivel nacional hay una caída, ¿no? Del 6,1% al 4,8% del PBI, y ya esto es bastante cuestionable, ¿no? Desde la discusión y el debate de la ley de educación nacional, muchos planteamos que atar el presupuesto al PBI es atarlo a todos los vaivenes que va a tener la economía. De hecho, el único año en que supuestamente no cayó la inversión educativa es porque se desplomó el PBI producto de la pandemia. Uh-huh. Esto por un lado. Por otro lado, es que esa ley nacional decía que había que tener una inversión del 6% del PBI. Esto no se viene cumpliendo. Acá estamos y se traduce, como vos decís, en números concretos. Hay un número que es el promedio de inversión por alumnos, a nivel nacional, es de 154.500 pesos. Bueno, en Mendoza ese número desciende a 118.600. 23% menos el promedio nacional. Es decir, es cuánto dinero se destina a material, becas, alimentos. Es decir, que el estudiante promedio de Mendoza vale 23% menos que el promedio nacional. Eso ya es un número, ¿no? Por un lado, ¿cómo se traduce en la cuestión de la caída del presupuesto? La inversión por alumno, y el otro punto es el de los salarios. Tenemos los dos rankings. Uh-huh. Estamos muy por detrás del promedio nacional en inversión por alumno, y muy por detrás del promedio nacional de salarios docentes, que así como estamos en el segundo lugar de atrás para adelante en la inversión por alumno, estamos en el cuarto peor salario del país.
Virginia, también preguntarte a esto más un análisis, porque entendemos que todos los informes son unas herramientas para leer la coyuntura, para leer lo que está sucediendo, pero también para que nos inviten a algo. En este caso también, en el hilo de Twitter donde Lautaro Jiménez va explicando como punto por punto bastante bien, cierra con un llamado bastante interesante que se viene reclamando hace mucho también desde los sectores del Frente de Izquierda y de los trabajadores, que es unir la fuerza de toda la docencia a nivel nacional para, por supuesto, exigir más y mejores salarios, más y mejor presupuesto. ¿Cómo viene este informe también a ayudar a esa impronta en Mendoza?
Bien, sí, como te decía al principio, en la realidad, hoy en el país hay 10 provincias que están en conflicto. Ha tomado una relevancia a lo de Jujuy, y es muy importante, ¿no? Ese grito de no damos más, desde ya que ese 35.000 pesos de salario es más que fundamento para salir a pelear, que se combina con, ¿no?, toda esa avanzada reaccionaria del gobierno, etcétera, pero Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Tucumán, Salta, Santa Fe, Buenos Aires y algunos que me olvide, son provincias que vienen hace muchos días y semanas en conflicto. Esto no sale a la luz. Nosotros, como vos decís, del Frente Izquierda, venimos poniendo toda la fuerza para que esto se sepa. Antes de Jujuy hubo represión brutal, también en Salta, con docentes presos, etcétera. Es decir, toda la política económica en general y la educativa, ¿no?, que le tira la responsabilidad financiera a las provincias que están endeudadas, etcétera, etcétera, y donde el signo, digamos, de la política educativa es que se traduce en salarios que están lejísimos poder cubrir una canasta básica, siquiera, ¿no? Hoy la canasta básica está calculada en 220 mil pesos, poco más, poco menos, según las provincias. Bueno, el piso, el piso nacional es de 130, o sea, lejos, muy lejos de esa canasta, y en Mendoza, Jujuy, Formosa y Santiago del Estero es de 110 mil. Uh-huh. Incluso por debajo del piso nacional. Esa es quizá, digamos, la bronca y la necesidad de unir el reclamo. Digamos, tenemos muchos puntos en común, que son salarios atrasadísimos, situaciones en las escuelas muy graves. Ayer, mientras el gobierno de Mendoza hablaba de un paro ilegal, bueno, evacuaban una escuela porque había una fuga de gas en Luján, en la semana pasada con Uspallata, hace dos semanas con Godoy Cruz, en Alvear, de todas noticias que salen en los diarios, pero que el gobierno mudo, digamos, no habla de la situación real de las escuelas, el problema de la falta de viandas, de que no tienen calidad nutricional, de cómo llegan los pibes y las pibas a las escuelas. Todo esto debería unificarnos a nivel nacional para dar una pelea. Y creemos que Jujuy tiene que ser no solo inspirador, sino alentarnos a dar esa pelea, juntar fuerzas, no solo de los docentes, del resto de los trabajadores, de las comunidades, de las familias de nuestras escuelas, que en última instancia somos quienes defendemos la educación pública. Todos estos números ponen a la luz una realidad que conocemos y que nos tienen que dar estas herramientas para poder unirnos y pelear efectivamente contra todos estos gobiernos que tienen estas políticas de ajuste atadas a, bueno, ya sabemos, ¿no?, a las políticas del FMI, y que en concreto hunden a la educación pública.
Tal cual. Virgi, queremos consultarte de dónde podemos encontrar el informe completo para aquellas que nos están escuchando y quieran acceder y también poder analizar detalladamente los números, redes sociales y demás.
Bien, como dijiste, está publicada desde ayer en las redes de Lautaro Jiménez, también en nuestro periódico La Izquierda Diario, hay un link para acceder y verlo completo, y también está en la página web del propio Centro de Investigaciones.